Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
David Pereira, muy buenos días allá en España, muy buenas tardes aquí en Australia. Bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. Ya con los últimos preparativos antes de irme para Sydney.
Bueno, y es que vienes en el marco del vigésimo aniversario de la CLIC. Te vas a estar presentando en la Casa de la Ópera de Sydney, lugar icónico. Pero antes de hablar sobre esas presentaciones, vamos a escudriñar un poco sobre la vida de David Pereira, su éxito o también sus frustraciones de pronto, quizás. Pero me gustaría empezar hablando de 11 años atrás. Estuviste en la ciudad de Melbourne, en el Spiegel Tent, presentándote también ante el público australiano. ¿Qué recuerdas de hace un poco más de una década de tu experiencia en Melbourne, en Australia?
Pues la verdad que tengo... Es uno de los mejores recuerdos que tengo en mi carrera. Mi tiempo en Melbourne fue increíble. Disfruté muchísimo. El público me pareció súper entregado y me pareció un país que ama el arte, el cabaret. Y ya te digo, uno de los mejores recuerdos que tuve. Muy, muy bueno.
Y vamos un poco más de para atrás, porque tú comienzas, de hecho, no en la gimnasia ni como contorsionista, que es lo que estás haciendo en este momento. Comienzas en la danza a los 12 años y un poco impulsado por tus padres. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues mira, yo comencé en la danza porque sufría bullying y quería ser un tío duro. Entonces yo dije, quiero hacer hip hop. Pero claro, yo se lo dije a mis padres. Mis padres no entendían nada, naturalmente no son artistas de la danza. Entonces me metieron en ballet clásico. Pues imagínate cuando supe que hacía ballet y cuando los niños supieron que hacían ballet. Pero lo bonito, lo magnífico que sucedió cuando empecé la danza es que fue cuando me empezó a dar igual lo que los demás pensaran. Recuerdo en el patio del colegio, cuando había empezado ballet, iba a ballet con una de las niñas que estaban en el colegio en el que yo estaba y pues lo había comentado. Los niños, que son muy buenos. Y me vinieron a preguntar y dije, sí, hago ballet. ¿Y qué? Y entonces, pues sí, comencé con el ballet de casualidad, como quien dice.
Pero eso es todo un tema, porque con toda esa presión, siendo bastante joven, con el bullying de los compañeros, con de pronto esa presión también social de no como encajar en lo que es la sociedad. ¿Cómo fue eso para vos? Pero también con esa resiliencia y con esa fortaleza que te dio para decir, soy bailarín y qué.
Pues yo creo que fue un poco, todos encontramos en algún momento de nuestra vida, si somos afortunados y tenemos la necesidad, encontramos, pues eso, si tenemos suerte, un lugar en el que encajar. Y para mí la danza fue un lugar en el que, pues digamos, sentí que mi alma encontró su lugar. Y sentí que ahí había una seguridad que podía con todos los eventos que pudieran suceder ahí fuera en la vida real. Entonces, ya te digo, la presión sí estaba ahí, pero es que yo estaba feliz. Entonces yo creo que el estar contento con lo que uno hace muchas veces es la fuerza pues, que te ayuda. Para mí, en mi caso, me ayudó a encontrar un camino en mi vida.
Bueno, y de la danza pasas al contorsionismo, a la gimnasia aérea. ¿Cómo fue esa transición? Entiendo un poco, también fue el hecho de experimentar el Circo del Sol, que mucho más adelante fuiste también a ser parte, pero ¿cómo fue esa transición y esa toma de decisiones de decir, bueno, ya no quiero bailar más, quiero dedicarme a esto, al contorsionismo?
A ver, yo, digamos, mi personalidad, si se puede decir así, siempre ha sido el buscar, incluso ahora. Muchas veces, o sea, a mí me encanta buscar, no me conformo con una sola cosa. Y me pasaba lo mismo. Empecé ballet y ya me hablaba mi profesora de pensar en ir a la Royal Ballet Academy en Londres. Pero bueno, yo era un chico muy, y sigo siendo un poco, muy activo, nervioso. Entonces, a los 2 años de estar haciendo ballet, a mí lo que me aburría era la barra. todo lo que es la música clásica, el estar en la barra, ¿no? Es como todo muy contenido, el cuerpo, la forma tiene que estar, pues es buscar la perfección. Y yo había visto en el periódico al Club Flick Flack en Vigo, que es un club de gimnasia acrobática, y vi la foto y me pareció como todo muchísimo más libre. No sé, las personalidades, cómo sonreían, cómo se comportaban, ¿no? O sea, su fisicalidad, que parece una tontería, pero bueno, viéndolo todo después de muchos años, es lo que me llamó la atención, un poco la libertad que veían esos gimnastas. Y dije que me quería ir para la gimnasia acrobática. Allí estuve 4 años compitiendo. Y mientras hacía gimnasia acrobática, yo estaba un poco intentando saber qué iba a hacer con mi vida, porque yo no era un buen estudiante, sabía que no quería estudiar, sabía que me gustaba entrenar. Pues ya sabes, ¿no? Un adolescente dice, ¿qué coño voy a hacer con mi vida? O sea, yo no sé qué quiero. Y los adultos tampoco saben ayudarte, porque los consejos que dan son siempre los mismos, ¿no? Vas a vivir de la danza, no vas a vivir del deporte, hay que trabajar, la vida es muy dura, la vida es sangre, la vida es lloro. Entonces yo estaba muy perdido y dentro de estar muy perdido, gracias a internet, pues empecé a moverme por mí mismo, empecé a buscar todo lo que es escuelas de circo en el mundo. Todo esto sucedió a raíz de yo ver, creo que en la televisión gallega, en unas navidades o no sé cuándo ponían ese especial en televisión, el Circo del Sol. Yo vi en la televisión el Circo del Sol. Y al verlo yo sentí, digo, están haciendo lo mismo que hago yo, es decir, ¿no? Tienes que el espagat, el pino con la espalda doblada, todo eso era como yo conozco todo esto, lo que pasa es que la forma en la que ellos lo hacen es diferente, lo hacen con música, ponen caras, era como un mundo nuevo para mí. Y ahí es cuando entendí que podía a lo mejor vivir de lo que hacía. Y ahí pues empecé a moverme, como te decía hace un momento, hice Got Talent España a los 17, envié mi material a escuelas de circo, le escribí a la televisión contándole mi historia, o sea, no tenía nada que perder. Pedí incluso yo mismo becas al Estado para ir a la escuela de circo. Así fue la transición, un poco una búsqueda que todavía hoy en día siento que sigo, me pregunto qué buscamos.
Bueno, y en esa búsqueda, por supuesto, hay muchas experiencias, hay muchas vivencias. ¿Cuál podrías tú decir que ha sido el momento más difícil en tu vida profesional artística?
Pues yo creo que el momento más difícil en mi vida artística, creo que hubo dos y todos han sido un poco con el encontrarme a mí mismo. Es decir, en el mundo artístico es cierto que también es muy fácil perderse en el personaje, perderse en el aplauso, ¿no? En el vestuario, en el brillo. Cuando tenía 26 años, tuve que retirarme durante unos meses. Dije que me retiraba para siempre. Y fue un poco porque tenía que encontrarme a mí mismo. Ya no sabía qué es lo que quería. Llevaba muchísimo actuado, conseguí muchísimas cosas y aún así estaba infeliz. O sea, era como, esto es todo lo que yo siempre quise. He luchado muchísimo por esto, he logrado muchísimas cosas. Necesitaba pues una vida más normal, necesitaba pareja, necesitaba conocer el amor, necesitaba trabajar en mí mismo. Ese fue un momento duro en el 2016. Y después conocí el teatro. El teatro hizo que volviera a encenderse en mí la llama de querer estar en el escenario. Y de hecho volví al escenario. Y bueno, hace, a ver, el segundo momento más duro, yo creo que es esta transición entre, ¿no? Después de los 30, ahora voy para los 34. Otra vez un poco esa investigación de decir, vale, ahora me voy a Sydney. Volvemos a lo mismo, he logrado muchas cosas, qué es lo siguiente? Entonces estoy un poco también volviendo a encontrarme a mí mismo dentro de el mundo del espectáculo. Esos dos momentos son los dos que encuentro más duro en mi carrera, que es el diferenciar entre una carrera artística y tu vida personal. Y una carrera artística al final es todo como muy arriba todo el rato, ¿no? Y hay que volver al suelo. Entonces creo que cada X tiempo necesito volver al suelo y preguntarme o entender qué es lo verdaderamente importante en la vida. Y aunque duela, no es una carrera.
Bueno, ahora no quiero irme a la filosofía, sino a lo material, a lo que haces en el día a día, a tus 34 años. ¿Cómo se entrena David para seguir haciendo contorsionismo? ¿De qué se alimenta? ¿Cuál es la dieta que tiene David para seguir siendo, tener un cuerpo atlético y seguir haciendo lo que está haciendo? ¿Y cómo cuida su salud también, David?
Pues mira, para empezar con lo que te comentaba, creo que es súper importante como artista estar sano mentalmente, entonces para mí la terapia es indispensable porque ya te digo, el estar viajando, el estar con muchas personalidades, diferente tipo de gente, de artistas, la demanda de tener que estar en el escenario noche tras noche siendo muy bueno. Entonces creo que es súper importante eso, la salud mental, lo primero, porque sin eso es muy difícil pues seguir cuidando del resto que es. Tener una buena dieta, dormir. Una dieta, pues tengo un entrenador personal que me pone una dieta, además de un plan de que sigo en el gimnasio, y pues es mucha proteína, carbohidrato, que es decir, lo normal, lo que necesito para poder rendir. No hay más. Cero azúcar, aunque de vez en cuando, pues no, uno lo
Uno
necesita también.
peca.
Cero alcohol. Pues todo lo que sea nocivo, digamos, intentar comer pues la mejor carne, entrenamiento, entrenamiento constante. Es decir, yo cuando acabo de trabajar y vengo a casa y quiero descansar, me tiro en el sofá a lo mejor, ¿no? Y quiero descansar y sé que a los 5 días es como, no, ya es demasiado. O sea, te toca moverte, te toca doblarte, te toca entrenar, te toca. Entonces es constante, es un trabajo constante. Todos los días, a todas horas, volvemos otra vez pues al teatro, tienes que leer, tienes que hacer un entrenamiento actoral, tienes que tomar clases. Esto es un poco por encima de todo lo que tengo que hacer. Invertir mucho de lo que gano, lo invierto en formación, en crecer.
Bueno, uno nunca termina de crecer y es por
No.
eso que ahora vuelves a Australia, vienes a Sydney en este marco del 20 aniversario de la CLIC a presentarte con personas muy renombradas también en el
Sí.
mundo artístico, el mundo del cabaret. Uno de ellos, por supuesto, Úrsula Martínez. Me imagino que hay mucha inspiración también ahí para estar con ella.
Sí.
¿Cómo te sientes previo a llegar a Australia sabiendo que vas a estar en escenario con personas que incluso ya conoces, con las que has participado y con gente también muy grande en el ámbito artístico?
Yo no he trabajado nunca con Úrsula, pero sí que es cierto que desde que era muy, o sea, desde los 19 años en Berlín ya escuchaba sobre la CLIC y ya escuchaba sobre Úrsula y para mí era como un mundo del espectáculo aparte, ¿no? Era como, vale, yo estoy aquí, pero es que hay otro en el que hay estrellas, personalidades que cuando suben al escenario miran al público a los ojos y no tiemblan. Entonces flipaba con también la importancia en el cabaret de la originalidad. De un acto, ¿no? Como es el de Úrsula Martínez, un acto legendario en el mundo del cabaret. Y ya hablamos de cuando empezó, ¿eh? Porque ahora estamos en 2024, pero hace pues 10, 15 años no era lo mismo subir al escenario y hacer ciertos actos. Eso es lo que propulsó el cabaret a lo que hoy en día es. Entonces, pues imagínate, son actos, son artistas que han hecho que podamos hoy en día tener la libertad que tenemos encima de un escenario, ¿no? O sea, cuando supe que Úrsula iba a estar en el show, me alegré muchísimo, muchísimo.
Bueno, y personalmente, por supuesto, tú vas a tener tu show con los aerials y con tus contorsiones, pero también hay un elemento que muy rara vez se ve y es la crema de afeitar. Cuéntame, ¿de qué se trata esto y dónde sale la idea?
Pues mira, la crema de afeitar empezó. Yo estaba en Berlín, era otra época, quiero decir, estaba en mis 22 años, yo creo, 21, entonces era otro David. Y estaba depilándome en casa con una máquina eléctrica y la canción de Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, estaba sonando de background en mi teléfono. Y mientras o sea, me depilaba y escuchaba la canción, pensé que era algo súper gracioso. Digo, esto es ridículo, ¿no? O sea, coger y Baby, can I hold you tonight? Digo, wow, esto es. Además, es un momento como muy íntimo, ¿no? El estar depilándose. Y de ahí empecé a trabajar en el acto. Se creó con la espuma de afeitar y demás. Y al principio lo hacía vestido y demás, pero también hubo un momento en el que el desnudo vino por una necesidad de como volver a mi propio cuerpo y hacer lo que quería con él, digamos. No sentir que pertenecía a nadie o que tenía que seguir lo que la gente decía. Entonces es un acto muy que a lo mejor mucha no, algunas personas pueden verlo como algo muy banal o fácil, pero hay mucho detrás, hay un mensaje muy grande detrás de libertad y de amor a uno mismo y al cuerpo, no hacerlo tabú ni hacerlo pecado. Y al juego, muy
Bueno,
importante el juego.
te presentas del 10 de octubre al 17 de noviembre, como dijimos, en la Casa de la Ópera de Sydney, pero para las personas que pronto no están en Sydney, que están en otros lugares de Australia, este programa lo están escuchando en toda Australia, ¿dónde pueden ver el trabajo de David Pereira y dónde pueden saber un poco más de vos?
Pues mira, yo creo que un buen lugar para empezar es leer mi biografía en mi sitio web, davidpereiraarts, con dos A's, .com. Y pues ahora mismo en Sydney, yo creo que en escena es donde mejor, o sea, en la Sydney Opera House, la Click, vigésimo aniversario, o sea, it doesn't get better.
Bueno, ahí está entonces a David Pereira desde Sevilla, en España, que ya casi está alistando maletas para llegar y complacerlos con sus actos en el 20 aniversario de la CLIC en la Casa de la Ópera de Sydney. David Pereira, un honor y un placer haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Igualmente, muchísimas gracias por tenerme aquí.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.